Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, donde se nos habla del fruto del Espíritu. Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y añade contra tales cosas no hay ley. Después de que hemos visto las obras sin fe, que son las que generalmente se hacen de forma desinteresada por parte de cualquier persona, es lo que en nuestro contexto se llama personas altruistas, pero sin que lo que hacen tenga absolutamente nada que ver con la salvación, generalmente se llevan a cabo para calmar la conciencia. Y también después de que hemos visto las obras de la carne, que son las que se hacen con interés para obtener un fin personal, una comodidad personal o algún beneficio personal. Ahora vamos en nuestro tercer sermón a empezar a estudiar el primer detalle del fruto compuesto, que es el que se menciona en el texto que hemos leído. Es un fruto compuesto. El fruto no es el amor, el fruto no es el gozo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto. Así que vamos a empezar hoy con el primer indicativo del fruto, cuando nos dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor. La Escritura nos muestra que el amor es el cumplimiento de la ley, y esto no lo debemos pasar por alto, para que no se trastorne nuestra mente ni pensemos algo erróneo respecto al amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Y el mismo Señor es quien resume los 10 mandamientos en dos. Hay dos tablas de la ley, la que tiene que ver con nuestra relación con Dios y la que tiene que ver con nuestra relación respecto al prójimo. Así el Señor resume las tablas de la ley, diciendo: amarás a Dios sobre todas las cosas, primera tabla de la ley, y a tu prójimo como a ti mismo, segunda tabla de la ley. El asunto que destaca es que para el hombre natural esto es completamente imposible. No puede amar lo que no conoce. No puede amar a Dios porque no lo quiere ni conocer. Y lo que le ha sido implantado en la conciencia sobre Dios, en el momento de su creación, de su concepción, y con eso es con lo que viene al mundo, lo aborrece por completo. Por otra parte, en cuanto a amar al prójimo, el tema es igualmente despreciable para el hombre de este mundo. Ahí tenemos los abortos, porque el prójimo es ese bebé indefenso en el vientre materno que es asesinado, o mejor dicho, descuartizado. Ahí tenemos a los gobiernos abusando de sus ciudadanos, robándoles y manipulándoles. O ahí tenemos a los fabricantes, que nos dan una amplísima gama de opciones en marketing, pero que a sus productos le imponen la obsolescencia programada para que lo que has comprado solo te dure una cantidad de tiempo muy limitado y se rompa y ya no tengas ninguna oportunidad de seguir con eso. Así que aunque mucho hablen de amar al prójimo y campañas para el prójimo y todo lo que nos envuelve para el prójimo, la realidad es que está muy lejos de ser amor al prójimo. Hoy vamos a ver cuatro aspectos sobre esta primera evidencia del fruto compuesto que menciona el apóstol Pablo. Veremos en primer lugar el amor como fruto, en segundo lugar el prójimo y el amor, en tercer lugar la verdad en amor y en cuarto lugar el discernimiento. Así que vamos a ver en primer lugar el amor como fruto. Cuando hablamos de amor, hablamos principalmente de dos clases de amor: amor de deleite y amor de benevolencia. El amor de deleite es aquel que se deleita en el objeto amado, como ocurre con el amor de un esposo por su esposa, de un padre por su hijo, o incluso de un amigo por otro amigo. Por otro lado, el amor de benevolencia es aquel amor que mostramos al hacer el bien a los demás. Una clase de amor, la primera, se deleita en el objeto amado, el otro hace bien a un objeto. Y el Espíritu de Dios, lo que hace cuando viene a nosotros a llevar a cabo la regeneración, es que nos capacita para manifestar estas dos clases de amor. Ahora nosotros las tenemos que poner a trabajar, pero el Espíritu nos capacita porque nos da los argumentos y el sentido para saber que ese es el deber al que tenemos que someternos. En los evangelios sinópticos, que son los de Mateo, Marcos y Lucas, solo una vez leemos algo que específicamente nos diga que Jesús amó a alguien. Y aparece en el Evangelio de Marcos con el joven rico. Solamente en los tres evangelios aparece una sola vez, en Marcos 10:21. Y allí se nos dice que entonces Jesús, mirándole, le amó. Cuando nos vamos al Evangelio de Juan, varias veces sí que se nos habla del amor de Cristo. Ya sabéis que Juan era una persona que era muy entrañable, era muy amorosa, era muy cariñosa. Era una persona que se hacía querer, que se dejaba querer y que mostraba siempre su amor. Entonces él manifiesta de una manera más especial este aspecto. Aunque no se menciona específicamente en todo lo que Cristo hizo, desde luego el Señor, sea lo que sea que hiciera, lo hizo con amor. El asunto es que su amor no era decir sí a todo, como suelen hacer en nuestra época los que hablan de amor, sobre todo en el mundo de la cristiandad en general, y da igual que sean católicos que evangélicos, da igual, tienes amor hacia alguien cuando le dices sí a todo. Pero esto es un error colosal. Si el amor está basado en el cumplimiento de la ley, como enseña la Escritura, entonces eso es lo que debe guiar nuestros pasos para amar. Por ejemplo, Cristo limpió el templo de los mercaderes, que con muy buen criterio estaban vendiendo animales para los sacrificios, ya que había muchos peregrinos que venían del otro extremo del país y que no podían traer todos los animales que querían sacrificar andando durante tantos días o semanas o incluso meses. Y de esta manera, al llegar al templo, estos mercaderes les facilitaban lo que pudieran necesitar para llevar a cabo el sacrificio. Y de la misma manera estaban cambiando dinero por la moneda local, a fin de que pudieran ofrendar según lo que la ley establecía. Por lo que esto parecía muy razonable lo que estaban haciendo. Pero el Señor desde luego no lo entendió así. Más bien dijo que aquello se había convertido en una cueva de ladrones. Pero de esta manera mostró su gran amor a Dios Padre, que es a quien servía. ¿Os imagináis hoy haciendo a alguien algo así, con lo buenos que somos? Es impensable. Pero el Señor sí que lo hizo, porque por encima de todo estaba la obediencia a Dios, antes que el interés del hombre. En nuestros tiempos vemos las iglesias convertidas en ONGs, donde el Día del Señor se usa para vender distintos tipos de artículos. Eso sí, con un buen propósito, porque es para los que viven en el tercer mundo. Pero es el mismo que tenían los mercaderes del templo. En vez de adorar a Dios el domingo, vemos que muchos en la cristiandad se disponen a celebrar sus bodas. Entonces quitan a Dios del lugar de adoración que el domingo requiere para ponerse a sí mismos y celebrar sus bodas. O bien se tienen reuniones de iglesias el domingo, con lo cual, en vez de adorar a Dios, pues vamos a ver aquí temas administrativos y de organización en el Día del Señor. O se aprovecha para que en el culto de adoración haya un desfile de bailes regionales de todos los países que tenemos hermanos. Y con lo cual, pues nos entretenemos ahí con distintas actividades. Pero Cristo nos dejó un buen ejemplo. Sacó a latigazos a aquellos comerciantes. Y en esto mostró amor. Y lo mostró porque actuó de acuerdo a la ley, ya que la casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Estaban ahí por el interés y por el dinero. Con lo cual el Señor corrigió absolutamente toda esa situación. También el Señor pronunció severas palabras de condena contra los escribas y los fariseos, y con esto manifestó su amor. Vamos, les dijo: sepulcros blanqueados y sois hijos de vuestro padre el diablo. No sé yo si hoy en la cristiandad tan meliflua alguien se atreve a hablar de esta manera. Cada vez que Cristo sanó a alguien, mostró su amor. En cualquier lugar en el que estuvo y actuó, le vemos hacerlo con amor sobre la base de la ley de Dios. Y recordamos que esa ley dice: amarás a Dios y amarás al prójimo. Pero tenemos ante nosotros una escena que nos iba a identificar en este fruto múltiple del Espíritu Santo, el primer objeto, el amor. Y para ello nos vamos a Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17, donde se nos narra la historia del joven rico. Al salir el Señor, nos dice el texto, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que el Señor citó los 10 mandamientos como que estaban en vigor. Esto de que ya como estamos en el Nuevo Testamento y en la Nueva Era no existen los mandamientos, es una falacia extraordinaria. El Señor los cita. Entonces el joven respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fijaos la noción que tenía de los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, y aquí es cuando viene el texto, le amó y le dijo: Una cosa te falta, el 10º mandamiento. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Así que aquí se nos dice que Jesús amó a este hombre. Lo cierto es que no sabemos si este hombre llegó a ser salvo, pero lo que sí sabemos es que el texto nos dice que Jesús, mirándole, le amó. Y le amó a pesar de que aquel hombre estaba perdido, estaba confiando en su propia justicia. Él se creía que estaba cumpliendo perfectamente todos los mandamientos. Y a pesar de su arrogancia sin límites, es como hoy hacen las personas que se creen buenas personas, a pesar de su arrogancia sin límites, el Señor sintió un sincero amor por aquel pecador. ¿Y qué aparece en la siguiente secuencia? ¿Cómo manifestó Cristo su amor por este hombre? Si hubiera sido un creyente de nuestra época, que se hubiera cruzado o alguien se le hubiera acercado para decir lo que este joven le dijo al Señor, el creyente de nuestra época le hubiera dicho: Mira, olvídate de los mandamientos, dame un abrazo porque eres una buena persona y sin duda vas al cielo. Vamos a dejarnos de legalismos. Pero tú eres una buena persona. Pero no es esto lo que le dijo el Señor. Lo que leemos es que Jesús mostró amor hacia este hombre aplicando la ley a su corazón. El Señor puso el dedo donde había una contradicción entre lo que decía y lo que hacía. El Señor lo confrontó con su pecado por amor. Le reprendió porque le amó. Le enseñó y le aplicó la ley porque le amó. Y esto nos lleva a pensar que de igual manera, si amamos a las almas perdidas, no nos vamos a quedar callados siendo tolerantes con sus pecados y pasando por alto sus atentados contra la ley, sino que expondremos lo que necesitan saber para que anden de acuerdo a la voluntad de Dios, que está expresada en los 10 mandamientos. Si los amamos, buscaremos el momento más adecuado para hablarles de Cristo, su única esperanza. Y si es un hermano en Cristo al que le tenemos que decir algo, si le amamos y vemos que no anda conforme a la palabra de Dios, le tendremos que exhortar. No se trata de ser legalista, se trata de que no pase por alto los principios de las Escrituras si es que quiere ir a la vida eterna. Porque Cristo vino a morir por pecadores, pero por pecadores arrepentidos. Y para que alguien se arrepienta, lo tenemos que confrontar con la ley de Dios, para que, viendo su necesidad a causa de lo que le espera, el infierno, busque al único que le puede librar de una muerte segura. De esta manera, dice Pablo, la ley es la nodriza, es el ayo que nos lleva a Cristo, cuando comprendemos que somos incapaces de cumplirla y que necesitamos realmente un Salvador que nos rescate de la condición de muerte a la que nos vemos abocados. Y esta muerte es el infierno. El amor que el Señor le mostró a este joven fue un amor de benevolencia, un amor que procuraba el bien del prójimo. El Señor quiso hacerle bien a su alma, identificando su pecado para que viera su necesidad y así pudiera arrepentirse. Este fue el propósito y la secuencia por la que el Señor le habló de esta manera. Dice Kuiper: Las mentes superficiales conciben el amor de Dios solo para perdonar el pecado, como demasiado bueno para evitarte el sufrimiento, demasiado pacífico para permitir la guerra. Pero la palabra enseña que el amor de Dios es un amor santo, es decir, que es intolerante con la maldad y que por el propio bien del pecador le hace sufrir para que pueda desligarse de sus falsas esperanzas. Fue este mismo amor, dice Kuiper, que afirmó en el paraíso, inmediatamente después de la caída, pondré enemistad. Vaya amor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Una guerra permanente. Así que no hay amor cuando se tolera el mal. No. No hay amor cuando se convive con el mal. No hay amor cuando se cierra los ojos ante el mal y se consiente. No hay amor. Eso no es amor. Es complicidad con el mal. Muchos se confunden con esto y acaban desnortados, es decir, no saben hacia dónde ir. Pero es porque pasan por alto la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica, que nos habla del amor, va de la mano con la ley. Me aman si guardan mis mandamientos. Así me aman, si guardan mis mandamientos. En segundo lugar, vamos a ver el prójimo y el amor. Como ya hemos repetido en muchas ocasiones, el resumen de la primera tabla de la ley tiene que ver con el fruto del Espíritu, el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, la mente, el corazón y la voluntad. Toda la personalidad tiene que estar envuelta en el amor a Dios. De igual manera, el resumen de la segunda tabla de la ley tiene que ver con el amor. El Señor dice, el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fruto del Espíritu, que es un fruto compuesto, se inicia con el amor. ¿Qué clase de amor? Amor a Dios, pero también amor a nuestro prójimo. No siempre será un amor de complacencia. Evidentemente no voy a amar al vecino como amo a mi mujer, pero sí que puedo mostrar cortesía en el trato y cercanía. Debe ser siempre un amor benevolente. Este es el contexto de una parábola que el Señor también usa para hablarnos del amor y que vamos a leer. Se encuentra en Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25, cuando se introduce la parábola con esta secuencia. Nos dice el texto, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Así que si tenemos que amar a nuestro prójimo para dar cumplimiento a la segunda tabla de la ley, la pregunta es, evidentemente, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor sigue la secuencia. Lucas 10:30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Cabe decir que tanto el sacerdote como el levita eran personas que estaban dentro de la estructura de la religión oficial. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La persona de la que nos habla, que iba de Jerusalén a Jericó, era judío. Los judíos y los samaritanos no se podían ni ver. Y resulta que viene un samaritano, recordamos que pasó el sacerdote y pasó de largo, llegó el levita, pasó de largo, viene el samaritano que era enemigo de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y este hombre respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que, ¿quién es mi prójimo? Este hombre acertadamente respondió, el que usó de misericordia con él. Así que actuamos en base al amor hacia el prójimo cuando tenemos misericordia con el necesitado. Cuando tenemos misericordia con el necesitado. Pero aún más cuando en ese prójimo se incluyen nuestros hermanos en Cristo. Como nuestro corazón ya sabemos que es perverso y le da 7 vueltas a las cosas, y sobre todo tiene en ocasiones doble intención, incluso en el trato con nuestros hermanos en Cristo, se levanta una objeción. La razón por la que yo siempre invito a tal persona y no a aquella otra persona es porque no tengo casi nada en común con él. Vaya, pues fíjate que tenemos muchas cosas en común con todos nuestros hermanos en Cristo. Tú eres salvo por la gracia de Dios, igual que ellos. Tú tienes los medios de gracia a tu disposición, igual que ellos. Tú tienes el perdón de tus pecados, igual que ellos. Tú tienes la justificación, igual que ellos. Tienes a Dios como Padre, tienes a Cristo como tu Salvador, tienes al Espíritu Santo que te ha traído de muerte a vida, igual que ellos. Todo lo que se puede tener en común lo tienes con cada hermano en este lugar que es la Iglesia y en todas partes del mundo. Esa es nuestra común unión. Pero supongamos que según nuestra personalidad hay pocas cosas que tú tengas en común con algún hermano, porque es que no estamos hablando de que tengamos que ser amigos, pero sí somos hermanos. ¿Dónde se nos dice en las Escrituras que debemos amar solamente a los que tengan más cosas en común con nosotros según nuestra afinidad? ¿O que solo debemos tener comunión con los hermanos que más se parecen a nosotros culturalmente? ¿O los que más me interesan por alguna situación en particular? Y el resto, como si no existieran. Nosotros no solo podemos mostrarle amor a aquellos en quienes más nos complacemos o a los que más nos buscan y nos muestran su amor. El Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las personas son tu prójimo. Si hay una necesidad, le tienes que atender. Esto es el fruto del Espíritu. Pero no olvides a la vez que la base de ese amor es la ley. No el sentimentalismo, no el que piense en que tú eres buena persona, no el que digas sí a todo lo que te piden o demanden, no el que quieras congraciarte con alguien por interés, no. No olvides que la base del amor es la ley. Por esta razón el Señor nos dejó la regla de oro. Mateo 7:12. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Este pasaje nos enseña que el amor no es un sentimiento emocional que nos hace sentir muy bien y que nos inspira a hacer algo por alguien. El fruto del Espíritu es amor. Amor a Dios con todo nuestro ser para honrarle de acuerdo a su palabra y amor de acuerdo a su palabra respecto al prójimo y con base en la ley de Dios. Estos son los matices que no podemos pasar por alto cuando hablamos del amor. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, la verdad en amor. Es la verdad la que establece el verdadero amor. Así que si la verdad es el fundamento del amor, hemos de amar en la verdad, pero no independientemente de la verdad. Lutero decía, maldito el amor que va en contra de la verdad. Y tenemos que estar completamente de acuerdo con él, según lo que vemos en las Escrituras. El amor al prójimo e incluso el amor a los enemigos se inspira en la verdad que nos enseña la palabra de Dios y no en las enseñanzas humanistas de nuestra cultura. El samaritano amó a su enemigo, que era judío y que estaba maltrecho en el camino. Lo amó, lo curó, lo subió a su cabalgadura, se lo llevó al mesón, pagó 2 denarios para que el mesonero lo cuidase y le dijo, si algo más te falta, yo te lo pagaré. Eso es amor al enemigo. Estaba en una situación de necesidad y cubrió la necesidad. El cristiano que pretenda amar sin tener en cuenta la verdad revelada, lo que hace en realidad es convertir su amor en cómplice de la mentira y en encubridor del error. Algunos ejemplos que nos servirán para ilustrar este aspecto. Si nos vamos al libro primero de Samuel en el capítulo 3, nos encontramos el llamamiento de Samuel, cómo Dios se le reveló y le habló palabras muy duras para que se las dijera a Elí, que es debajo de quien Samuel estaba sirviendo. Y tenía que hablarle de parte de Dios a Elí. Y en el versículo 13 de este capítulo 3 del primer libro de Samuel, se dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel amaba a Elí, pero no sacrificó la verdad, aunque era muy dura de oír. El mensaje fue transmitido en su totalidad. Y por lo que nos dice la Escritura, Elí no tomó revancha contra Samuel, ni lo echó de allí, ni le dio una paliza, ni dijo, no quiero volver a hablar contigo. Lo digo cuando recibimos una exhortación, que no nos vayamos donde no debemos. El caso es que era una exhortación bastante dura. El juicio de Dios caería sobre esa casa. Pero alguien dirá, ¿no es Dios amor? ¿No debía haberlos perdonado? Pues claro, porque Dios es amor, ejecutó el juicio. ¿Debería Dios ser tolerante con el mal? Los hijos de Elí y el mismo Elí sabían que lo que estaban haciendo atentaba contra los mandamientos y no se arrepintieron. Por tanto, si tienes la oportunidad de arrepentirte porque sabes que estás haciendo mal y no te arrepientes, el Señor actúa. Y así se nos narra después en la historia bíblica que los dos hijos de Elí murieron y Elí, al enterarse de la noticia, se cayó de espaldas y se desnucó. Pero lo que vemos generalmente en el mundo cristiano es que muchos no tienen discernimiento cuando hablan del amor de Dios, porque creen que es meloso, rosa y pegajoso. Y esto no es lo que enseña la Escritura. Otro caso lo tenemos con el rey Asa. Resulta que su madre fomentaba la idolatría. ¿Y qué hizo Asa por amor a su madre y para honrar a Dios? El libro segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, nos dice que aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de Asera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Así que el amor de Asa hacia su madre no impidió que actuase de acuerdo a la ley de Dios que con precisión condena tajantemente la idolatría. Pulverizó la imagen, la desmenuzó y la quemó. Desde luego era su madre y le debía respeto, pero la ley de Dios estaba por encima y él como rey tuvo que deponer a su madre de su dignidad para que la dignidad de Dios no quedase manchada. Así actuó por amor a Dios y por amor al prójimo. Otro caso lo tenemos con Acab, rey de Israel. ¿Justifica el amor que Acab sentía por Jezabel el que se uniese a la corrupción idolátrica que esta mujer implantó en Israel? Fijaos lo que se dice de Acab en el libro primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31 y siguientes. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, una excelente persona, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Le iría bien a Acab con toda esta conducta en contra de Dios? Si Dios es amor, ¿cómo no pudo perdonar a este pobre hombre? ¿Hubo arrepentimiento? No. Entonces los juicios vinieron contundentemente. No hubo arrepentimiento. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el discernimiento. La Escritura nos enseña, por medio del apóstol Pablo, seguid la verdad en amor. Y el apóstol Juan nos dice, amad en la verdad. No se ama si no es con base en la verdad. No amamos al prójimo si en vez de darle lo que le conviene y necesita, le damos lo que él quiere y desea, aun sabiendo que puede perjudicarle. Pues esto no es amar al prójimo. Hay algo a lo que debemos prestar atención. Si solo nos fijamos en el sentimiento del amor, veremos que no hace discriminación. El amor ama a todos por igual, lo tolera todo. Pero si incluimos la verdad, esta sí que discrimina, esta sí que detecta la mentira y el error. La verdad, basada en la ley de Dios, conoce y discierne, y entonces aplica. De manera que para actuar con discernimiento, en cuanto al amor, la verdad nos guiará, porque nos llevará a sujetarnos a la ley de Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en el caso que ocurrió con nuestro Señor. Fijaos que él enseña, en Lucas 6:29, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces llegan los cristianos, que les dan una bofetada en una mejilla, y dicen, dame otra en la otra mejilla, para así igualamos el tema. Bueno, esto es de ser, en fin, voy a ahorrarme el adjetivo, pero es de ser un necio en grado superlativo. El mismo Señor nos muestra un ejemplo de que esto no es así, pero claro, cuando no funciona el discernimiento, porque la ignorancia lo ocupa todo, uno puede ser capaz de llegar a las mayores barbaridades en nombre del Evangelio, cuando el Evangelio no está pidiendo esto. Hay que usar el discernimiento. Fijaos en esta escena que aparece en Juan 18 a partir del versículo 19. Está el Señor delante del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos lo saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Ah, el Señor está protestando por esta bofetada. El Señor está protestando. Está defendiendo la justicia. Y no está siendo servil ante un atropello que comete la autoridad competente. La verdad es en amor. Cuando nos están tratando injustamente, no es amor el callarse ante el atropello, como suelen hacer los cristianos, o la cristiandad, mejor dicho. No es callarse ante el atropello. Tú tienes que defender tus derechos. Otro caso lo encontramos con Pedro y Juan cuando están ante el concilio en Jerusalén, donde estaban predicando acerca de Cristo y de la resurrección de los muertos. Hechos 4:18 se nos dice allí que llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». El respeto que Pedro y Juan debían a las autoridades en ningún momento les impidió confrontarlas a la autoridad suprema que es Dios. Esto es vital si no queremos actuar como seres serviles en un contexto social. Obedeceremos a las autoridades siempre y cuando no atenten contra la ley de Dios. Siempre y cuando no atenten contra la ley de Dios. La conducta cristiana se basa en un amor a los demás que se nutre de dos principios, del amor a la verdad revelada, verdad que se encuentra en las Sagradas Escrituras, y del amor a la verdad encarnada que se encuentra en Cristo. Como cristianos que somos, es decir, seguidores de Cristo, tenemos que recordar que el amor debe estar al servicio de la ley de Dios y del bien, y no al servicio de ser tolerante con el mal. Si se actúa bajo una capa de emoción en contra de la ley de Dios, No estamos hablando de amor, estamos hablando de proteger el mal, de encubrirlo, de tolerar el engaño, de defender la mentira. Y en ese caso estamos siendo cómplices del mal. Así que ahí el amor no parece que encaje. Por eso el discernimiento es muy necesario, imprescindible. El amor que viene como fruto del espíritu no es una mera emoción, no es algo sentimental únicamente, ni debe copiar las modas sociales o religiosas del momento en el que nos ha tocado vivir. Se debe amar, por supuesto, pero con base en la verdad y sustentados en la justicia, que emanan los 10 mandamientos. ¿A qué conclusión nos lleva esto? El amar no es siempre hacer lo que el otro quiere, sino que es darle aquello que necesita. Y muchas veces lo que necesita no lo quiere, pero eso es su problema, no el nuestro. Tampoco es darle aquello que nos sobra, porque al samaritano, que atendió al judío, maltrecho, malherido, no le dio lo que le sobraba, le dio todo lo que le hacía falta para ser repuesto. Así que el amor tampoco es dar aquello que nos sobra. El Señor utiliza esto hablando respecto a las ofrendas, cuando el pueblo de Israel dice, ¿en qué te hemos robado? Pues en que me traéis aquí la miseria absolutamente de todo. Me traéis a los animales medio muertos, enfermos, cojos y desvalidos. ¿En qué te hemos robado? Pues el amor no es dar aquello que nos sobra. El amor debe ser, cuando es amor, se debe sacrificar por llevarle lo que es necesario al objeto amado. El samaritano se sacrificó, y todo aquel que realmente conoce el amor sabe que hay que sacrificarse continuamente. Siempre hay negación de uno mismo en el amor. Siempre es costoso el amor. Esto es así en nuestra relación con Dios y es así en relación con nuestros hermanos, que son nuestro prójimo. De otra manera, no es amor lo que allí está fluyendo, sino un interés personal en el que estaré a tu lado mientras que no me cuestes nada, mientras que me beneficie de ti, mientras que me sirvas. Pero en el momento en que necesites algo de mí que suponga esfuerzo o sacrificio, desaparezco. Pero entonces aquí no estamos hablando de amor. Es otra cosa de la que hablamos, que tiene más que ver con el interés. En el amor de Cristo hacia su pueblo no vemos este ejemplo. Lo que sí vemos es que dejó su trono de gloria para hacerse un hombre. Y su amor se evidenció en cómo llevó a cabo la salvación y en cómo pagó por cada uno de los pecados de cada uno de sus hijos. ¿Fue costoso su amor? ¿Se sacrificó por amor? Pues ahí tenemos el ejemplo. Cómo hay coste y sacrificio. Tenemos grandes enemigos contra el amor bíblico. Enemigos que salen de la misma iglesia porque no escuchan ni atienden la verdad. Por eso nos advierte el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es lo que tenemos en el entorno religioso. Una fabulosa fábula. No hay sana doctrina. La iglesia oficial de hoy se acomoda a la corriente del momento, como en su día hicieron los fariseos, es decir, lo que ayer era mentira hoy es verdad y lo que ayer estaba mal hoy está bien. La cuestión es acomodarse a la moda de la época cultural, pero no al rigor de la escritura. Sin embargo, la palabra de Dios es firme e inmutable, no tiene fecha de caducidad ni puede ser pervertida o reinterpretada para que el hombre justifique su pecado. Realmente la iglesia de hoy y la cristiandad ha apartado el oído de la verdad y se ha vuelto a las fábulas. Vive por el mundo y para el mundo. Y como hoy está de moda el amor rosa, todo es amor, el Antiguo Testamento no vale, el Antiguo Testamento hay que desecharlo porque era un Dios muy malo y ahora estamos en el nuevo, que es todo bonito, rosa, fantástico. Lo cual es una herejía que sale del segundo siglo, pero aquí tenemos las herejías dentro de la iglesia. Resulta que el cristianismo de nuestra época no vive para Dios ni para su gloria, por mucha palabrería religiosa que utilice. Porque al despreciar la ley de Dios, al pervertir el objeto y el propósito del amor, al retorcer su significado y apartarlo de que está sometido a la ley, ese amor, lo que hace es despreciar al autor de la ley, que es el Espíritu Santo, de quien resulta que el fruto en su primera categoría es el amor. Así que fijaos el repaso, el desprecio, el menosprecio y el menoscabo que se hace a la Escritura. Pero gracias al Señor que nos da su palabra, para que podamos corregir nuestros pasos, para moldear nuestra conciencia y para conocer con profundidad lo que Él demanda de su pueblo, de nosotros. Gracias al Señor que nos da su palabra y su Espíritu. Su palabra para que tengamos conocimiento y su Espíritu para que nos abra los ojos y sepamos cómo aplicar este conocimiento.